En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es un gusto saludarles esta mañana ya de lunes, esperando que se encuentren muy bien e invitándoles, por supuesto, a que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está también el chat del 33-11-55-19-62, donde estaremos recibiendo sus mensajes. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Durán me acompaña en controles, soy Víctor Montes Rentería y listos para comenzar este programa, no sin antes agradecer a Ricardo Camarena la presencia en este espacio el pasado viernes. Tenemos ya información de usted, hay algunos mensajes que vamos a compartir enseguida, así que le agradecemos que se ponga en contacto con nosotros. Una recomendación para quien nos escucha, porque no sé, supongo que son auditorios distintos, pero la mañana que estuvimos hablando con la secretaria del Sistema de Asistencia Social, algunas personas que querían consultarla, que querían hablar con ella, que querían dejarle sus mensajes, pues no fue posible entregárselos porque los entregaron incompletos. Hice lo que pude con algunos, enviando la información detallada a la secretaria antes de que llegara Jonás y Mario, pero no es posible. Y bueno, el tiempo nunca alcanza, así que por eso la reiterada invitación a que usted, cuando se ponga en contacto con nosotros, uno, envíe un solo mensaje que no esté separado entre textos o entre párrafos para rápido tenerlo a la mano, y en ese mismo texto todo junto le ponga su nombre de completo y su teléfono de contacto, de tal manera que le pudiéramos ayudar a entregarlo a las autoridades para que lo atiendan. Así que si usted fue de los que preguntaba por el programa de personas cuidadoras o el de estancias infantiles para personas también que cuidan a pequeños con alguna discapacidad y no recibió la información, no se han comunicado con usted, revise su texto, analice su mensaje. Tal vez es de esos que los entregó incompletos y bueno, la secretaría pues puede escucharlos, pero no puede darle respuesta porque no hay cómo comunicarse con ustedes. Así que en un recordatorio amigable de que nos ayuden a mejorar la comunicación con el programa, les reiteramos, hay que enviar el mensaje en un solo texto con teléfono y nombre de contacto para poder ayudarle. De lo contrario, pues quedan fuera hasta que podamos arreglarlos si alcanzamos, y si no, pues a la siguiente emisión del programa. Por lo pronto, vámonos aquí a la comunicación del auditorio. Dice aquí, quiero ver si me pueden ayudar con una cirugía de rodilla. Ya tengo tiempo esperando, estaba citado para el 3 de marzo del 26 y no lo operaron porque no estaba programado. Ya lo había visto en anestesiólogo y traía dos estudios, se le duele bastante. Es una persona de 68 años. Escriben aquí que es José Luis Marrón Castellanos, me dejan el número de IMSS y que le corresponde la 180 para cirugía, pero es paciente de la 59 en Tlajomulco. Se comunica con nosotros, supongo que es la hija, y deja el teléfono de contacto 33-17-12-15-51. Gracias por el mensaje y vamos a derivarlo como está en este momento completo al Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que vamos a escuchar a Manuel Godere, que está en el teléfono público, para ver qué necesita. Buenos días y adelante, por favor. Sí está Luis, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Mira, te molesto el día de hoy con lo siguiente. En mi casa, tu casa, gracias. El martes por la tarde-noche se rompió un tubo del agua que alimenta mi medidor, o sea, es de los que viene de la calle hacia mi medidor. Uh-huh. El tema es que pues yo llamé a mi fontanero desconociendo la situación, él vino, revisó y me dice, ¿sabes qué? No puedo yo hacer nada porque es un tubo de los del CIAPA y es parte del medidor y si nosotros lo hacemos podemos infringir en una infracción con ellos. Hay que llamar al CIAPA porque además es tanta la cantidad de agua que está saliendo que no lo vamos a poder arreglar si no cierran la llave que alimenta tu cuadra. Dije yo, bueno, hablé al CIAPA, levanté mi reporte en CIAPA, efectivamente me dijeron el martes por la noche, sí, ese tema nos toca arreglarlo a nosotros. Uh-huh. Me dieron mi número de reporte y me dijeron que en el transcurso de 24 horas me iban a atender. Yo me quedé con eso, el miércoles por la noche se cumplen las 24 horas y no habían ido, por lo que el jueves muy temprano en la mañana yo marco Y la señorita que me atiende de plano me dijo, ¿sabes qué? No sé por qué te dijeron 24 horas, porque nuestros tiempos de atención son de aproximadamente 72 horas, así que todavía estamos dentro del tiempo y tú tienes que seguir esperando. Yo le dije, señorita, ¿pero sabes de la cantidad de agua que se está tirando? Y me dice, pues sí, pero no podemos hacer nada más que esperar los tiempos. Las 72 horas se cumplieron el viernes por la tarde, no fueron durante la noche tampoco. Entonces el sábado nuevamente muy temprano marco yo para preguntar qué estaba pasando y me dicen, ay, es que son 72 horas, pero hábiles, nada más de lunes a viernes, nosotros no trabajamos sábados y domingos. Yo la verdad me quedé sorprendida, me llama mucho la atención que un tema tan importante como el recurso del agua, pues dejen que simplemente se desperdicie de esa forma y que no, pues que no hagan algo por atender un poquito más rápido, ¿no? Al día de hoy, pues sigue la fuga ahí, se supone que hoy en algún momento tienen que ir, y pues bueno, por lo pronto a mí me está ocasionando muchos problemas esta situación, digo, independientemente de la pena que me da que se tire tanta agua, porque mis vecinos están molestos y la Asociación de Colonos ya me ha empezado a interrogar que por qué no se está haciendo nada, que es un desperdiciadero y todo, pero pues me siento con las manos atadas y no puedo hacer nada.
Bien, pues pásame el número de reporte, por favor, y cruce de calle de nuevo.
Claro que sí, es la calle Lábaro Patrio, entre Himno Patrio y Unidad Nacional.
Sí.
El número de reporte no lo tengo ahorita a la mano, pero si quieres se lo dejo a Lourdes ahorita en un segundo.
Por favor, porque es imperativo tenerlo para poderle dar seguimiento con el CIAPA, ¿sí?
Claro que sí, yo ahorita le vuelvo a marcar y le paso el número de reporte.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Víctor, por el tiempo. Saludos.
Hasta luego, muy buenos días. Pues ahí está la solicitud y seguramente debe ser una línea de conducción principal la que está desperdiciando tanta agua en esa zona. Ojalá que el CIAPA lo resuelva. Lamentable que le digan que tienen que ser horas hábiles cuando eso, el desperdicio de agua, tiene que ser una urgencia. De primer nivel tiene que ser intervenida la calle, la colonia, la cuadra para poder resolver el problema y sobre todo, lo más importante, frenar el desperdicio. Nos vamos con más de los mensajes que tenemos por acá. Ángel Hernández, le estoy compartiendo la información. Me estaba solicitando cómo reclamar el afore de una persona fallecida. Sí, yo le sugiero que se comunique a CONSAR, ¿sí? Hay que comunicarse a CONSAR para que le ayuden a resolver la reclamación de esta afore. Ellos directamente le van a decir qué hacer, cómo hacer y cuál es el procedimiento para que le puedan reconocer esa calidad de beneficiario o beneficiaria como lo indicó la persona. Estoy entendiendo que le dieron algunas trabas para tratar de admitirle como beneficiario el trámite, porque existen más familiares del fallecido y quieren asegurarse de que no haya una persona que tenga, digamos, derecho sobre ese dinero. Entonces, hay que ver directamente con la CONSAR para que ellos le puedan orientar en ese caso. También le voy a sugerir que se comunique con el asesor de pensiones, de Afores, Eduardo, creo que sí, se llama así. Ahorita le doy el dato. Él nos lo compartió una vez el teléfono Mercedes Altamirano en su programa y él, déjenme ver cómo se llama, sí, Eduardo Ruiz, sí. Él le puede recomendar qué hacer en este caso, porque él también es experto en el tema. Hable con él, plantea su situación y que le digan específicamente cómo se puede hacer este trámite para recuperar el dinero. Muchas gracias. Otro más dice por acá, alertar a los ciudadanos que la gente que está prestando dinero por medio de aplicaciones de redes sociales son los montadeudas. A mí me robaron mis datos y me están amenazando al igual que a mi familia. Una de las aplicaciones se hace llamar Pop Préstamos. Ya levanté la denuncia ante la fiscalía. Dice, solo para que la gente tenga cuidado y si necesitan un préstamo, mejor que acudan a alguna sucursal bancaria similar. Eso dice Jesús Lozano. Si ellos le ofrecen que le van a prestar sin revisar el buró, que le van a dar muchas facilidades y le dan indicaciones para poderle registrar y darle finalmente el dinero de manera muy rápida, ¿no? Préstamos cortitos y algunas veces sustanciosos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, muy sencillo, le piden datos de su teléfono celular y sus datos personales. Lo que usted no sabe o lo que no saben algunos de los usuarios es que cuando aceptan el crédito, le ceden a la empresa también el ingreso al teléfono y acceso a sus contactos para que en caso de que usted no pague, que es lo más seguro porque es una deuda impagable, pues empiezan a amenazarlo y a señalarlo como acosador, violador, como ladrón, como secuestrador, como delincuente, narcotraficante, y empiezan a meter una campaña de desprestigio en contra de usted en redes sociales. ¿Qué le recomiendo además? Que se comunique a la Policía Cibernética de la Fiscalía del Estado, ¿sí? De tal manera que le puedan orientar sobre cómo resolver ese problema y presentar una denuncia formal para que usted no siga siendo afectado en su persona, en su reputación, digámoslo así, digital, a través de internet. Hágalo, comuníquese, ellos le van a dar una mejor solución a este asunto de los montadeudas por internet. Y acuérdese siempre, quien me está escuchando y más allá la persona que estaba escribiendo, que es Jesús Lozano, no hay dinero fácil, no hay dinero fácil, eso no existe. Quien se lo ofrece le está engañando y la consecuencia, pues ahí la está sintiendo en este momento. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, estamos de regreso. Vámonos con María del Rosario Jiménez, que está en el teléfono público. Adelante, buenos días. Ya está Luis, adelante por la otra. Adelante, buenos días. Es que eso nos está escuchando por internet. Vamos a regresarla, mi querido Luis. Apenas está en el tono de entrada, por eso no nos puede contestar. Pero mientras eso ocurre, vamos a ver si tenemos por acá notas de voz. Si sí, hay una, Luis, vamos a escuchar esto y continuamos. Sí, por favor.
¿Qué tal, licenciado Víctor? Mi nombre es Miguel Ángel García Alrete y el motivo de mi llamado es el siguiente. Lo que pasa es que yo vivo aquí en la colonia Loma Dorada y tenemos un problema desde el mes de noviembre del año pasado de un socavón que apareció de repente y obviamente ya está afectando mucho las líneas de drenaje y por tanto está derramándose en la calle, en vía pública. Estamos a unos metros del derrame de agua, de aguas negras. Entonces se hizo el reporte al CIAPA. Vinieron en el hace como 3 meses, dizque a ver el problema, nada más iniciaron y nunca, nunca han regresado. Entonces el problema es que seguimos con ese asunto, con los malos olores de las 24 horas. Yo sé que tengo que tener un número de reporte para que usted me pueda ayudar. Pero he estado insistiendo a la línea de CIAPA y nunca me contestan. Entonces, no sé si usted pudiera ayudarnos, por favor. El problema está en la calle Loma Melaque, entre la calle Loma Mixla y Loma Mezcala, enfrente del número 8100 y 8108. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradezco mucho su atención. Hasta luego. Buenos días.
Vamos a comenzar por enviarle mejor el dato de contacto para que reporte vía correo electrónico, para que si no le contestan por ahí o por redes sociales lo consiga y una vez que lo obtenga nos lo transmite, por favor. Le agradecemos mucho. Vámonos con María del Rocío Jiménez, que está en el teléfono público, a ver si ya nos escucha. Adelante, buenos días. Lulú, adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cómo está? Dígame.
¿Licenciado Víctor?
Sí, dígame.
Soy yo, la señora Más del Rocío. Solamente hablo para darle las gracias al licenciado por el apoyo recibido para mi hermano José Armando Jiménez de aquí del Tequesquite, municipio de Sotipaquillo.
Ah, el paciente de la prótesis.
Sí, el paciente de la prótesis. Le comento que ya me lo dieron de alta el viernes. Está en recuperación, está ya empezando a dar sus primeros pasos, gracias a Dios. Y pues también darle las gracias en público a usted, a su equipo de cabina y a las personas que gracias a ellos y por su portavoz hicieron posible la cirugía de mi hermano. Pues no sé quiénes fueron las personas que me estuvieron haciendo depósitos, pero de verdad que les agradezco mucho, que Dios me los bendiga y pues también a usted por su apoyo, por ser portavoz de mi solicitud y de mi angustia que yo traía, que la verdad que no sé con qué pagarles.
Claro, no se preocupe, pues estamos para servirle, agradecer por supuesto en este espacio a quienes donan de manera voluntaria, constante, que se acercan a nosotros y nos piden ser, pues digamos, el medio de comunicación para que ustedes reciban ese recurso, sea en especie o económico, y que los casos pues tengan ese resultado, como el de su hermano que finalmente, con todas sus dificultades económicas, logró salir adelante.
Sí, gracias a Dios.
Le atendieron siempre sí. En Magdalena.
Sí, licenciado Víctor, fue Magdalena, su cirugía, le hice llegar por el medio de WhatsApp, le hice llegar la nota de esta del pago de la prótesis, por el respaldo le puse todos los instrumentos, todo el material que le pusieron en su prótesis, y ahorita pues está con tratamiento, gracias a Dios. Me dijo el doctor que ya empezara a dar sus primeros pasos y ya los anda dando con una andadera.
O sea, no fue muy invasiva la cirugía, logró salir adelante.
Sí, fue invasiva, doctor, porque duraron casi 3 horas, pero el doctor lo único que me dijo que era fuerte mi hermano y que si Dios quería pronto iba a caminar. De hecho, le dijo que 3 meses en reposo
con sus
respectivos medicamentos y todo, ¿verdad? Pero yo quería hacerle, pues, darle las gracias a usted, como le digo, a su equipo de cabina y a todas las personas que, pues, no, como no sé quiénes fueron ni nada, que por medio de usted me les dé las gracias y que Dios les bendiga y, pues, que no cabe duda que siempre hay gente muy buena que Dios pone en nuestro camino, ¿verdad?
Claro. Sí, digo, hay personas que expresamente han dicho, a ver, yo voy a entregar esto y yo no quiero que se sepa que soy yo, así que, bueno, se respeta, pero nos están escuchando, saben perfectamente que el dinero que se recibe se entrega a las campañas y finalmente, pues, ahí está el resultado. Eso es una buena noticia, así que, a nombre de ustedes, hermano, yo también hago extensivo el agradecimiento a todas las personas que donan a favor de las causas de este teléfono público de Radio Metrópoli.
Sí, muchísimas gracias, licenciado Víctor. Le repito, no sé con qué pagarle ni a usted ni a esas personas. Solo los tendré en mis oraciones y pidiéndole bendiciones donde quiera que anden.
Muy bien, pues muchas gracias. Con eso es suficiente.
Gracias a usted, licenciado Víctor. Fue un placer y gracias por atenderme.
Cuídese mucho y saludos a su hermano. Gracias.
Gracias, gracias. Dios los bendiga.
Muy buenos días. Pues sí, las imágenes que me compartía la señora, por supuesto que no se pueden transmitir, digamos, a más público. Se ve el señor en la cama de hospital. Está nada más tapado de encima, pero sí se ve que ya tiene, digamos, las incisiones. Me enviaron todo, pues, pero creo que no es prudente como repartirlo, pero sí están los comprobantes, está la información. Le reitero, el caso lo verificamos, lo analizamos, lo comprobamos con la Secretaría de Salud. Fue la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Jalisco quien me dijo, el paciente existe, está en nuestro tipaquillo, se le va a hacer esto, pero se requiere tanto. Y así fue como, finalmente, con la aportación de nuestros donadores anónimos, se logró el que el señor tenga su atención médica y ahora ya esté ahí saliendo adelante en nuestro tipaquillo. Así que, pues, ojalá que le vaya muy bien. Antes de irnos a la pausa, porque nos quedan 5 minutos, aquí es esta llamada de Miriam Gutiérrez en la calle Túnez 774, entre Pablo Valdés y Esteban a la Torre. Personas se dedican a la venta de joyería subieron una máquina a la azotea y hace muchísimo ruido, como que corta algo, dice, además algo queman y huele feo. Tiene una chimenea en la parte de atrás y sale humo. Muy bien, pues acérquese a Justicia Municipal de Calzada Independencia y Hospital. Soliciten que se haga una invitación cordial a negociar, a mediar el asunto y que el empresario o el pequeño comerciante, pues, transparente lo que está haciendo, qué tipo de negocio es, si tiene licencia, si hay manera de que elimine el ruido que está generando a los vecinos o que se comprometa con un horario decente a trabajar, para que no afecte a los demás, y eso nos permitirá el hecho de que ustedes tengan un buen acuerdo sin tanto problema. Le reitero, Calzada Independencia Hospital está ahí en las instalaciones de la antigua Policía de Guadalajara, y ahí le pueden ayudar a resolver ese conflicto vecinal. Esa es la ruta que se tiene que seguir. Alejandro Méndez, mi esposa va a dejar de trabajar, no alcanza pensión, pero ¿cómo recupera lo de la Afore? Bueno, con la baja y la negativa de pensión que le entrega el Seguro Social, se presenta en la Afore, y con la negativa de pensión, entonces le pueden dar ahí el dinero que tiene en la Afore. Yo le preguntaría, Alejandro, si usted nos pudiera decir en otra llamada, ¿cuántas semanas cotizadas tiene acumuladas y qué edad tiene? Para saber si existe la posibilidad de que hagan el esfuerzo por lo menos de llegar a lo mínimo de pensión con la pensión, digamos, y si le toca la ley 73 o le toca la ley 97, para que no se vayan por lo más fácil, que es sacar el dinero del Afore. Además, acuérdese que todo trabajador tiene derecho a una pensión mínima y en su caso, el de la señora, a lo mejor le puede tocar, no sé, según las semanas cotizadas, la pensión para el bienestar, la que es la de mínimo 14,000 pesos, creo. Entonces, si nos puede dar más detalles, se lo vamos a agradecer. Si no, bueno, le digo, la ruta es esa. Va al seguro, solicita su trámite de pensión, le dan la negativa de pensión y finalmente usted puede obtener ese resultado. Insisto, a quien está escuchando, lo que acaba de sonar es una llamada que nos hacen al teléfono público. Necesitamos que este teléfono lo reserven solamente para mensajes, porque lo que están haciendo es interrumpir el programa. Y para tal efecto tengo que pues inhabilitar ese número del que me están escribiendo, del que me están llamando, para que nos dejen de interrumpir el programa. Y eso implica también que no se podría comunicar nuevamente con Radio Metrópoli en ninguno de los programas. Así que yo sé que usted me está escuchando y está marcando. Entonces, absténgase de volver a marcar, porque si no, tengo que inhabilitar su número para que nos deje trabajar. Griselda Navarro dice, 3 semanas con una fuga de agua que ya reportamos varias veces. Es mucha la que se desperdicia. Dicen en Ciapa que no me afecta en el recibo, pero ese no es el problema. Esto está en Cartagena, entre Filipinas y 18 de marzo. Y el folio de reporte, aquí sí lo tiene, 1157-0132. 1157-0132. Vámonos con la última llamada antes de la pausa. José Cisneros, saqué tarjeta única del 50%, pero me la robaron y dijeron que me mandarían un nuevo folio, pero ya pasó un mes y nada, yo había puesto que era dependiente de mi esposa, porque como yo no tenía teléfono en ese momento, puse el de ella, ahora quiero volver a tramitarla, pero como independiente ya no tengo mi teléfono y no me lo permiten, ¿qué hago? Bueno, si usted se refiere a la tarjeta naranja, la que es para, digamos que esté bancarizada, es en la misma sucursal, la aplicación de Broxel, donde tendrá que hacer el trámite de reposición. Y si fuera de las tarjetas de Tiza, hay que ir a los módulos que están disponibles cerca de su domicilio. Yo le reitero que debe de buscar el lugar más cercano donde puede obtener la tarjeta o el refrendo del beneficio o el registro como beneficiario, según donde usted viva. Aquí la tarjeta Tiza dice que tiene en los módulos de España, de la Avenida España, en la Colonia Moderna, es España 1913, en Juárez, en la estación del tren ligero, Cusé, línea 3. Está también habilitado el de Oblatos, periférico norte y sur, el de Tetlán, Tonalá y San Juan de Dios, además de Zapopan 3, en la línea 3 del tren eléctrico. Ojalá que ahí lo pueda tramitar. Si no es así, bueno, pues comuníquese para que nos dé más detalles de su solicitud. Y bueno, con tantas tarjetas, ahora sí necesitamos que nos precisen cuál es la del problema. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, estamos de vuelta y le agradecemos a Ricardo Tapia que nos haya esperado en el teléfono público, así que ya estamos ahora sí listos para escucharle y al aire. Buenos días y adelante.
Sí, muy buenos días, Víctor, muy buenos días.
Buenos días.
Mire, Víctor, mi motivo de mi llamada con usted es para ver si podríamos darle un seguimiento a un reporte que se hizo. Es el 47-12-38. Lo que pasa que hay una florería aquí en Juan Pablo II, 1310, que viene siendo donde está la glorieta de artesanos. Uh-huh. Es cuando empieza Santa Cecilia, aquí bajando hacia el periférico. En la pura glorieta hay una florería que tiene invadida la calle. Tienes que bajar literalmente entre la banqueta para poder pasar con ellos. Tienen lleno de flores, tienen inclusive hasta una bardita, no puedes pasar. Hay ocasiones que he querido pasar con mi mamá en una silla y tienes que bajar la banqueta totalmente, y ellos, muy quitados de la pena, no hacen nada. Llega a pasar algo, el problema va a ser para el automovilista y uno, porque te bajas la banqueta. Entonces este reporte se hizo desde hace ya 2 meses, se le ha dado seguimiento a otros vecinos y nomás le dicen que ya lo traen los inspectores, pero a lo que vemos está atorado con los inspectores, porque por ahí pasan a diario. Es la avenida principal, es una avenida con camellón que tienes que bajar al periférico, a Santa Cecilia, y pasan a diario. Y en 2 meses yo hablé que ya lo trae el supervisor, que ya lo traen ahí en campo, y nomás no hay ni una respuesta.
¿Qué número tiene de reporte, por favor?
Es el 47-12-38.
¿De qué fecha?
No tengo la fecha exactamente, pero ya tiene 2 meses, sí lo tiene, 2 meses.
Negocio con banqueta invadida, ¿verdad?
Es una florería. Inclusive, fíjese, ya al venir ahí, está una llantera por un lado. Tienen llantas viejas, tienen estos patines, todo. Tienes que pasar ahí, la banqueta destrozada. Desde ahí vas al Oxxo y tienes que venir cruzando la florería y llantera y es de las mismas personas. Tienen todo ahí un desastre.
Entiendo. Pues sí, vamos a ver si el Ayuntamiento de Guadalajara puede atender a la inconformidad y empezamos a contar los días a partir de este lunes que usted nos reporta a nosotros, más lo que ya tiene con su solicitud, para ver cuándo le dan una respuesta final, ¿sí?
Ah, bueno, muchísimas gracias. Para estar al pendiente, ¿cuánto me espero, si no, para echar una llamadita? ¿Unos 15 días o...?
No, como 15 días, por lo menos, tal vez un par de días, para también saber el grado de interés de resolver los problemas de la gente, ¿no? A ver, usted ya tiene un reporte y se pasó a la vía ordinaria, ni a usted ni a mí nos sirve que nos digan, es que ya lo trae el equipo de inspectores, pues felicidades, pero lo que queremos es que se pongan a trabajar. O sea, no es factible que nos digan ya a esas alturas, es que ya lo traemos, sí, pero ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo se va a resolver?
Y pasan a diario, porque es una avenida principal. Si usted le pone en el Google Juan Pablo II 1310, ahí desde ahí se ve la invasión de todo ahí se ve.
Sí.
Hasta en el Google se ve, y de hace tiempo,
Y es una mala costumbre, porque le voy a decir una cosa, no es el único lugar en el que las personas invaden, pues, con las banquetas, con toda su mercancía. No pueden hacerlo, no tienen derecho de hacerlo, porque para eso tienen su local comercial. Si la estrategia de publicidad es mala, si el negocio no es malo, si no funciona, pues sacar a la calle las cosas no funciona, no sirve, eso no resuelve nada. Nos están invadiendo el espacio público, luego no puede pasar uno con objetos o con personas en silla de ruedas o personas invidentes, porque los señores están comerciando con la vía pública. Sí. Y si no se les está cobrando nada por explotar el espacio público, pues muy mal hecho del ayuntamiento.
No,
pero el gobierno municipal de Guadalajara, como otros que no se quieren confrontar con ellos, los deja operar, ahí se hacen de la vista gorda y tenemos un problemón por toda la ciudad. No, a ver, el reglamento es muy claro. Yo llego y sanciono, sin miramientos, y si no me haces caso, pues no te renuevo la licencia municipal y luego voy y te clausuro y ya.
Así. Pero fíjense, tienen un escalón, y arriba de ese escalón tienen una bardita bajita, y tienen postes ahí ya para llegar y ponen, eso están las 24 horas, ¿eh?
Sí, no se
quitan para nada, se quitaron el único día del operativo, cuando lo del Mencho fue el único día que cerraron, pero ahí las 24 horas está abierto, a todas horas te bajas, y tienen ahí... Ya está establecido, tienen una bardita y tienen una banqueta. Tienes que llegar ahí para bajarte, tienes que subir y luego bajar y va y o bajas desde acá atrás, bajas todo, o sea, es un desastre.
Claro, pues ojalá que lo puedan resolver en los próximos días. Yo me quedo con sus datos y le reitero, a partir de hoy comenzamos a contar el tiempo para ver qué tan rápido reacciona el Ayuntamiento de Guadalajara a su denuncia, Ricardo.
Sí, y pues y arreglar la banqueta parejita, quitar los escalones para poder uno pasar ya con las sillas de ruedas como debe de ser.
Bueno, eso ya pues dependiendo, es otro asunto, sí, más delicado, más complejo, porque hay que hacer presupuesto, hay que tener recurso, hay que hacer un proyecto de ingeniería, hacer todo un trámite y que el ayuntamiento tenga dinero para hacerlo, pero
por lo pronto
lo que sí pueden hacer es limpiar la banqueta, y yo diría las banquetas, limpiarlas del comercio que tienen invadido esos lugares, ¿no?
Muy bien.
Muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias.
Y muy buen día. Vamos con otros mensajes que tenemos por acá, porque el tiempo se nos está también ya terminando, y bastantes textos que hay que leer. Dice, necesito saber, o si su audiencia sabe, si para solicitar en la clínica por pensión del IMSS se tiene que solicitar una cita y también debe aparecer la baja para el trámite, dice la señora González. Le voy a compartir también el teléfono de Pati Márquez, para que le asesore y le diga a usted, a ver, le marca, le platica cuál es la situación, si es de usted o un familiar, y que le detalle en qué condiciones se encuentra como persona en posibilidad de pensionarse, y con la información preliminar que le dé, Pati le dice cuáles son los pasos a seguir, y le puede proponer ahí hacerlo usted o que ella se lo haga, previo evidentemente la cobertura de los honorarios que se necesiten. Así que márquele, ayúdele, y que le ayude, y le van a dar una solución. Aquí dice, ¿por quién preguntó por las Afores? Por quien preguntó por las Afores, que vaya Profede, dice, yo también tengo ese problema, murió mi hermano y me lo dejó como beneficiario, pero dicen que no puedo exigirlo porque solo se les da a padres, cónyuge e hijos. Tiene un hijo, ya le dijeron que hijos menores de 25 que estén estudiando, así que tampoco se lo quisieron dar. Total que me dieron a Profede y en eso estoy. Muy bien, yo le sugiero que, como a la otra persona, se asesore con la CONSAR, para que le digan cómo se puede recuperar ese dinero de manera pues formal, ordenada, legal y administrativa, sin tanto problema. Y que si quiere además consultar a Eduardo o a Pati, pues ellos le digan qué hacer. porque si la ley establece un supuesto y no se lo quieren dar, existen otros métodos. Acuérdense también que está el teléfono de Defensatel, del Instituto de la Defensoría Pública Federal, que vamos a traerlos muy pronto al programa Teléfono Público, para que le puedan ayudar a ustedes a resolver ese tipo de dudas. En todo el país, el Instituto de la Defensoría Pública le puede ayudar a usted a resolver conflictos. Las personas que quieran saber qué hacer o tener alguna orientación, hay que marcar a los 800-22-42-426, así aquí está. Entonces, déjenme de una vez, lo abrimos para poderle dar la imagen a la persona que lo está solicitando y que de alguna manera, al marcar con ellos, pues tengan esa información. Si no lo pueden resolver por medio de la asesoría que les da, ya les digo, Patty o Eduardo, pues en Defensatel, y ellos se encargan de hacer el reclamo que corresponda al seguro social, al Afore, para que les devuelvan su dinero. Entonces, el mensaje es sencillo, o por la buena o por la mala, no queda de otro. Va más mensajes, aquí dice, saber si ya están activando las tarjetas con el 50% de descuento, las amarillas. Se supone que sí, pero eso depende, reitero, de la empresa Tisa. Póngase en contacto con ellos, ya le estoy pasando aquí también el vínculo para que pueda usted consultar si ya le están dando de alta a los beneficiarios de este apoyo ese descuento. Aquí nos dicen que están buscando donadores a O positivo u O negativo para Alejandro 40, que se encuentra grave en el Hospital Jardines de Guadalupe. Es todo lo que viene, no tiene ningún teléfono de contacto y pues yo lo comparto como está. Está, por supuesto, el mensaje incompleto, pero esperemos que con eso les ayude a conseguir donadores para el paciente. Repetimos, déjeme se lo paso, es el paciente Alejandro 40, que está grave en el Hospital Jardines de Guadalupe y se requieren donadores O positivo u O negativo. Es lo que nos dejaron esta mañana. Roberto Sandoval, quiero preguntar qué va a ser dónde va a ser el martes comunitario mañana del gobierno de Guadalajara. Yo no tengo el dato, pero le sugiero que revise también las diferentes cuentas de redes sociales del municipio. Ahí están publicando de manera recurrente las fechas y los calendarios para que usted encuentre dónde se van a presentar. Y nos piden que se reporte a Telmex el folio de reporte 28982560. Dice, desde ayer está muerto el módem. Y al reportarme dicen que está en trámite, pero que no apague el módem. Pero está apagado, dice. Esto ocurrió ayer por la tarde. Es lo que nos dice el mensaje. Bueno, lo transmitimos para que también la compañía Telmex revise qué es lo que está ocurriendo. Acuérdese que Telmex nos ha dicho que ellos requieren que se venzan los 5 días de plazo para poder intervenir los reportes que nosotros les mandamos. Si está en proceso de detención, pues todavía ni siquiera lleva el día, porque empezó ayer. Así que tenemos que esperar a que ellos nos den luz verde para entonces poder intervenir. De todas maneras, ya lo leímos para que eso ayude a que lo tengan en el radar. Raúl Gómez dice, para reportar que el centro de la ciudad está sumamente oscuro. Faltan luminarias en todas las calles del primer cuadro, Morelos, Hidalgo, entre 16 de septiembre hasta Degollado. Remodelaron y pusieron lámparas de intensidad muy baja sobre la plancha de las dos copas y alrededores, pero solo el arroyo de la calle no hay alumbrado. Revisen e iluminen adecuadamente porque da lugar a mucha inseguridad. No he ido de noche, pero la última tendencia de las autoridades municipales es establecer lo que ellos consideran como iluminación peatonal. Es decir, hoy las luminarias dan a la banqueta para iluminar el paso de las personas, no a la calle donde están los vehículos. Entonces, eso me parece explica un poco lo que ahí está ocurriendo, pero hay que ver el tema de la intensidad de las lámparas. Eso está a debate porque pues lo que para uno puede ser muy brillante, para otro puede ser opaco. Así que habrá que ver la justificación que tiene el municipio para poder llevar a cabo este proyecto, que ya está, por cierto, en marcha. Vamos a otra nota de voz y continuamos en este teléfono público.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti y para todos tus radioescuchas. En referencia al señor que te acaban de marcar para preguntar sobre cómo le hacían para recuperar su dinero de la Afore, hay una modalidad que se llama la modalidad 10, y en esa vas, la solicitas y pagas una cantidad aproximada, 2,000 y fracción mensuales, y esa te hace generar semanas. Si le faltan, no sé, 100 semanas es 2 años, si le faltan 50 semanas son es 1 año más o menos. Claro, si está en la ley 73, Y si es así, si le faltan pocas semanas, pues puede él aplicar a la modalidad 10. Y ahorita la mínima es de 10,600, por ejemplo, este año. 10,600 es lo que está pagando el abono de pensión.
Muy bien, pues muchas gracias por la orientación. Vámonos con más de la participación del auditorio y tenemos por acá, me parece, otra nota de voz. La escuchamos, Luis.
Buenos días, señor Víctor. ¿Cómo está? Soy la señora Alejandra de Dávalos. Quería preguntarle, yo tengo la tarjeta única y con el beneficio del 50%. Al tener ese beneficio con esta tarjeta, ¿tengo que estarlo renovando igual cada 6 meses o ya se queda fijo? Y si hay que renovarla, ¿en dónde?
En el corte le doy la respuesta por escrito y luego se les explico también al aire, pero nos vamos mientras tanto a la pausa que me pide ya Luis para ir avanzando en este programa. Y dice, mi esposa tiene 4 años trabajando para una empresa de limpieza, tiene 63 años, pero no creemos que alcance, por eso queremos retirarlo de la Afore. No, bueno, si acaban de empezar a cotizar hace 4 años, definitivamente no hay manera de que pueda obtener el recurso que requiere o las semanas cotizadas en tan poco tiempo. Así que sí, sería conveniente que pues se acerquen a la CONSAR nada más para poder hacer el trámite de reclamación de la Afore con la negativa de pensión, ya que llega el momento. Se presenta al Seguro Social, hace la solicitud de pensión, le van a dar una negativa, va con la negativa a la Afore y en la Afore le van a dar el dinero cuando sepan que no tiene derecho a ninguna pensión. Así se quedará con el dinero. Otro de los mensajes que tenemos por acá nos dice, buen día, mi tarjeta de persona adulto mayor del pasaje dice vencida, tengo que pagar pasaje completo. ¿Se puede actualizar la tarjeta para pagar la mitad? Es lo que dice el mensaje. Sí, se puede, pero hay que ir al módulo de TISA, donde le van a renovar el beneficio. Ahí le compartí ya el vínculo para que encuentre el módulo más cercano a su domicilio y puedan atenderle. Esa es la forma de llevar a cabo la renovación que tanto solicitan. Comentarle que no pude reimprimir mi recibo en línea de mi pago de refrendo 2025 ya que se extravió. Mañana tengo cita para canje de placas, espero me hagan válido el canje del pago 2026 y el formato de autos descompuestos que usted nos compartió. Ya le cuento después cómo les fue. Lo curioso es que para checar adeudos sí funciona la página, pero para reimprimir un recibo no, es lo que dice el mensaje. No sé si es un problema informático, a lo mejor cambiando de navegador, computadora o en algún otro equipo se puede hacer. Pero pues realmente así es como funciona. Me gustaría ver pantallazos para ver qué le decía el sistema o cuál fue el mensaje que le rechaza el reimprimir el recibo y decirle a la Secretaría de la Hacienda Pública para que nos ayuden a analizar el caso. Pero bueno, nos avisa si no pudo hacer el trámite y vemos qué más se puede hacer. Solicito apoyo para sacar placas de vehículo nuevo, informando con quién puedo acudir ya que la Secretaría de Hacienda, ninguna oficina recaudadora tiene citas para hacer el trámite. Urge tener placas para traslado de persona enferma, citas médicas, dice Marco Gutiérrez. Bueno, le voy a preguntar a la Hacienda Pública si se puede hacer. Lo que por lo menos en este caso puedes conseguir, en lo que consigues una cita, es un permiso temporal para circular sin placas. Eso lo tramitas en la Secretaría de Transporte. Ahí te pueden ayudar a hacerlo. Así que yo diría que por lo pronto es un trámite que solvente el otro. Ricardo Pérez Ortega, me gustaría que omitieras mi nombre. Bueno, demasiado tarde. Luego lo leemos, este mensaje está mal escrito. Acuérdense, cuando van a ser anónimos, le ponen arriba anónimo y al final el nombre, o desde el principio le ponen no digas mi nombre y no lo pongan. No tiene caso, usted y yo nos entendemos. Ya sí, pues ya lo quemamos y ya no se puede leer. Así que ahora déjeme ver si el tiempo alcanza para leerlo en corto. No lo creo, pero vamos a ver. Otro texto viene con fotografías y dice, anónimo, hace unos días llegaron a un local que tengo de renta desde siempre, el Servicio Estatal Tributario, con 3 requerimientos de pago por falta de refrendo de 3 vehículos. Las personas que firmaron son las que me rentan actualmente, ellos también desconocen el caso con una firma falsa afortunadamente, porque desconocen el caso, dice. Aquí lo extraño es que utilizaron nombres falsos, lo que me hace pensar que utilizaron el domicilio para emplacar esos vehículos sin mi consentimiento. El adeudo aparece desde el 2020, ellos intentan cobrar alrededor de 3,000 pesos por vehículo, 2 de los nombres que aparecen ahí son de personas que rentaron hace 15 o 20 años y llegaban avisos de correspondencia física en sobres de sus estados de cuenta bancaria. El tercer cobro está a nombre de un hermano, cosa extraña, donde también le comenté de este hecho, pero él ni enterado, ni tiene ese vehículo a su nombre, que también nunca ha habitado ahí, ni tiene relación directa con ese local. La pregunta es si debo de hacer caso o a personalmente esta instancia de gobierno para o no hacerle caso. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque no sé si es un robo de identidad. Al no estar ningún documento a mi nombre directo, pienso en no hacerme de la culpa de algo que no sea mi problema. Ni adjunto copias, dice, de los documentos. Bueno, lo primero es que sean notificaciones reales, sí lo son, porque son requerimientos de pago del sistema estatal tributario y le están aquí haciendo los cobros de manera correcta. Más bien, yo le sugiero que sí se acerque para que manifieste ahí que usted no es ni la persona que están buscando, ni ya están ahí, que es un local comercial y que dieron erróneamente sus datos, cuando ese es un local que pues utilizan un año unas personas, otros dos años otra y así, para que pueda evadirse de ese problema que no le corresponde. Llamadas, Marta González, tengo un vecino de un taller y tapan toda la banqueta, ¿dónde reportarlo? Eso lo puede hacer si es Guadalajara, porque aquí dice que es Guadalajara, en el área de banquetas libres, es decir, la Dirección de Movilidad Municipal. Márqueles al 3332-682982 para que ellos puedan, cuando sean, lo consideren pertinente, hacer un operativo en su colonia. Emilio Martínez, tenemos que renovar las tarjetas del 50% de descuento en transporte. Antes renovábamos cada 6 meses. Sí, los módulos ya están abiertos. ¿Y usted se refiere a las tarjetas amarillas y verdes? Sí, deben hacerlo. Margarita Muñoz, la tarjeta verde con amarillo que dice movilidad, ¿le pueden hacer válido el descuento de estudiantes? Sí, siempre que lo renueve, como le dije a la persona anterior, en cualquiera de los módulos que tiene la empresa TISA. Eso es muy importante. Y nos vamos con otros de los mensajes. Dice este texto de Fren, ¿me pueden dar el teléfono de Pati Márquez? Sí, claro, enseguida se lo compartimos también para que le llame. A ver, nada más déjeme que aparezca y listo. Ella le puede asesorar. Ahí lo tiene. Revise, por favor, en su chat. Muy amable. Dice, por favor, el vínculo del 50% de la tarjeta amarilla del transporte. Ah, la de los módulos de TISA. Sí, es nada más para que usted encuentre el módulo, ¿eh? Ahí no va a ser el trámite. El trámite es personal, pero tiene que hacerlo en los módulos que ahí se manifiestan. Dice, para reimprimir el recibo de pago de tenencia en Las Águilas, en la parte de medio, entre los dos recaudadoras, ahí te ayudan. Tienen laptops y te lo sacan gratis, solo llevar placas y tarjeta de circulación, es lo que dice la persona que nos está escribiendo en este momento. Rosa también quiere la información de los módulos para la tarjeta, ahí lo tiene ya, y ojalá que lo puedan realizar sin contratiempos. Ya están renovando las tarjetas amarillas, yo insisto, el módulo dice que sí, que está abierto y disponible, es cuestión de intentar, por favor. Me preguntan dónde renovar la tarjeta de camión de descuento. Es lo mismo y es lo que les hemos comentado ya de la compañía TISA. Aquí dice, un pariente se accidentó, se lastimó las vértebras y lo queremos dar de alta del IMSS. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice el señor López. O sea, ¿lo quieren sacar ustedes sin ninguna, sin ya que no se le atienda en el Seguro Social? Si estoy entendiendo bien, es que el paciente manifiesta al personal médico que quiere su alta voluntaria. El alta voluntaria le obliga a firmar un documento en el que usted exenta al Seguro Social de cualquier cosa que le pase más adelante. Es decir, si otro hospital lo atiende o lo operan o no lo operan y queda mal, el IMSS ya no se hace responsable porque usted personalmente rechazó la atención médica. Es, reitero, el paciente, el enfermo, su pariente, esa persona, la que tiene que manifestar ante el Seguro Social que precisamente no quiere el que le sigan dando tratamiento para que le den el alta voluntaria. Esa es la ruta. Y nos quedan 3 minutos a ver si alcanzamos con la última llamada que nos dejan el teléfono público. Así que Daniel Zambrano, adelante, dígame, muy buenos días.
Don Víctor, muy buenos días. Seré breve para no robarle tiempo.
Gracias.
Mi pregunta es esta. Yo, una persona de un partido político ha estado viniendo consecutivamente a mi domicilio. Su última visita viene, me pide mi IFE, que llene un formato, me toma una foto y que ella me iba a asociar a un partido político. Mi pregunta es esta, yo soy apolítico, yo no tengo nada que ver con esto, simplemente fue por menso y por buena gente. ¿Tendrá esto alguna consecuencia negativa para mí, don Víctor?
pues no más allá de la que, digamos, le implique tener que cumplir con sus obligaciones como integrante del partido. Ellos lo que están haciendo es engrosar las filas de manera irregular. Lo que usted más bien puede hacer es reclamar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que ese partido lo afilió sin su permiso o que lo están presionando para que se afilie a un partido político, y el instituto tendrá que sancionar a ese partido, ¿no? Usted no puede, o más bien si no quiere afiliarse no lo pueden obligar.
No, es ok, perfecto.
¿Verdad? Yo creo que más bien lo que conviene es que se comunique al Instituto Nacional Electoral, al INE, y también al IEPC, para que les diga, oye, tal partido, tal persona viene a mi domicilio y me quiere afiliar, yo no quiero, pero está aquí terco, entonces, ¿qué hago? Usted tiene todo el derecho de negarse.
Ya se llevó la información.
Pues no, muy mal, es que no se la debió haber entregado si no quería usted, pero bueno. Hágalo así, por favor, es en el INE y en el IEPC, ¿sí?
Perfecto.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Nos vamos, esperamos mañana otra vez a las 11 en este teléfono público. Hasta luego.